Hoy hay 66.000 uruguayos y uruguayas más que están en la pobreza. Aumentó la cantidad de personas en situación de calle. Aumentó enormemente la pobreza infantil y eso a los frentamplistas y a los uruguayos nos duele en el alma y no se resuelve con discursos, se resuelve con políticas públicas. Hay un país del que nos habla el presidente y otro el que gobierna. Otro país con una realidad distinta a la que intenta describir. Manifestamos que el presidente plantea una ilusión desteñida. Habla de un país que no es en el que la gente vive. Parecen haber dos países, uno en el que vive la calle y otro donde vive la gente a la que le cueste llegar a fin de mes, la que no encuentra medicamentos cuando los va a buscar. Creció la desigualdad, los salarios, jubilaciones y pensiones han caído al tiempo que los precios de los productos básicos no dejan de subir y la gente termina comprando de cuarto kilo como no se veía en Uruguay por lo menos hace 16 o 17 años.
A esta persona cristiana que le llaman mitómano y que le llaman de mil maneras, perejil, ¿cómo es que un perejil y un mitómano tiene acceso al jefe de policía, al 2 de la policía, al 3 de la policía, a policías que le pasan información, a las cámaras de videovigilancia para cuidar al presidente que se diera a Dala? ¿Cuáles son las facultades que se le dieron? ¿Que pudiera hacer cualquier cosa? ¿Tenía patente de corso? Cada uno de nosotros es importante personalmente. Tiene sus valores, le agrega al Frente Amplio calidad. Pero al mismo tiempo tiene que ser responsable para que en colectivo el Frente Amplio llegue a gobernar. El Frente Amplio tiene que ser la alternativa y la esperanza. Y la esperanza se construye en la medida de que la sociedad uruguaya vea un camino, vea un programa.
Son las 10 y 17 de la mañana y ya nos acompaña en los estudios de Universal Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo te va?
Realmente un placer.
Bueno, gracias por acompañarnos.
Bienvenido.
Gracias.
Fernando, en la última encuesta de intención de voto de Cifra que se realizó a fines de febrero, el Frente Amplio tiene un 43% de la intención de voto y le gana por 5 puntos a toda la coalición multicolor unida. Y además hay un 19% de indecisos. Falta mucho. Es un año y 8 meses para la primera vuelta, para la elección nacional, pero cuando uno ve estos números, el panorama parece favorable a la coalición de izquierda. ¿Vos considerás que esta es una buena base para que el Frente Amplio gane el año que viene?
Bueno, es una condición importante. Hace un año teníamos 10 puntos menos. En febrero de este año teníamos 10 puntos menos. Es decir, que la gente esté depositando su voluntad de apoyar al Frente Amplio es sustancial, es una condición sine qua non. Luego, si se logra mantener ese electorado y se logra sumar otro electorado, depende pura y exclusivamente del Frente Amplio y de su política y efectivamente de cuánto es capaz de mostrar su programa de gobierno para el próximo periodo. Y eso es lo que estamos trabajando ya hace meses en la lógica de poder presentar un programa a la ciudadanía a mediados de año, en el mes de junio, y que luego con ese programa visitemos cada departamento, cada localidad, cada ciudad importante del interior para presentárselo a los frenteamplistas y a quienes no lo son, porque va a haber muchos uruguayos y uruguayas que en esta lógica de estar desconforme absolutamente con el gobierno actual preste el voto al Frente Amplio o decida votar al Frente Amplio en esta elección.
O y muchos luego, que perdieron en las elecciones pasadas.
O muchos
desencantados de los 15 años del gobierno.
Y muchos desencantados, sí. Nosotros estamos hablando, bueno, yo llegué de Artigas ayer de tarde a tener una reunión muy importante, pero estuvimos 2 días en Artigas. Digamos, nosotros no hemos parado de salir al interior desde que asumimos la presidencia del Frente Amplio. De hecho, el año pasado llevamos más de 100.000 kilómetros hechos. Y esto habla de un Frente Amplio que quiere ser gobierno nacional, no ganar el gobierno con votos metropolitanos, ganar el gobierno con votos nacionales. Y hay que tener...
¿Fue el gran error de la elección pasada?
Hubo varios. Nosotros preguntamos a 1.500 organizaciones que con las que nos reunimos 4 preguntas. Las primeras 3 las voy a dejar, porque seguramente surjan en la entrevista, pero la cuarta era ¿por qué perdió el Frente Amplio? Es decir, en una pregunta que es la autocrítica en movimiento. Y ahí encontramos muchas. Una de ellas, el distanciamiento entre el partido político y la gente, y la sociedad. Por solo contarte una anécdota, hay una comparsa Lugón en el interior que viene a desfilar a las llamadas de Montevideo, o sea, genera un movimiento cultural en la ciudad muy importante, y la persona me hizo unas críticas a la seguridad y algún otro tema, y cuando terminó me dijo, nunca tuve un dirigente del Frente Amplio un metro. Entonces, lo otro es perder en política, decisiones erráticas. Esto es perder el alma, ¿no? Uh-huh. Y sí, recuperar sí, sí. El alma supone ir a ver a esa comparsa, pero ir a ver todos los movimientos culturales, sociales, intelectuales, académicos, filosóficos, de la ciencia, para construir entre todos una alternativa, un modelo que es muy egoísta, ¿no?
Hoy escuché, justamente hoy de mañana escuchaba Folia de San Pablo tiene un podcast que se llama Café de Mañana, y justamente hablaban de la figura de la esposa de Lula, ¿no? Entonces decían que ella justamente le trajo a Lula y al PT la capacidad de rejuvenecer y de acercarse al pueblo nuevamente, que era un partido que había perdido y se había envejecido y que había perdido su conexión con el pueblo. Y que ella, justamente, la primera dama, le trajo esa inyección de juventud y de acercamiento nuevamente al pueblo en un partido que se había enquistado. ¿Eso sienten que pasó?
Sí, absolutamente. No pasó por la esposa de Lula, pasó porque el Frente Amplio es una estructura muy crítica, encontró en su propio análisis estos problemas y otros, y empezó a aplicar políticas y prácticas diferentes a las que había aplicado, sobre todo en el último quinquenio. Y eso nos acercó a buena parte de la sociedad. ¿Quiere decir que esto es de una vez y para siempre? No, los acercamientos son políticas permanentes. Yo me he planteado los 5 años salir. Yo voy a estar 5 años en la presidencia del Frente Amplio. Me he planteado salir cuando somos oposición y ojalá que cuando el Frente Amplio alcance el gobierno. Y esto es tener cercanía con los problemas de la gente. Uno puede imaginarse cuáles son, pero nadie los conoce más que el que vive en una comunidad, en un centro poblado, en una ciudad pequeña al interior, ¿no?
Fernando, en esa misma encuesta de Cifra, si la comparamos con la que hizo la misma empresa en octubre pasado, no hay grandes diferencias. La única diferencia es que los blancos bajaron un punto, nada más, ¿no? El resto todo igual, Frente Amplio igual, Colorado muy bajo, el Partido Colorado 3 puntos nada más. Ahora, uno dice, si en octubre estaba el panorama similar a hoy, ¿puede ser un indicio de que tanto el caso Astesiano como el caso Marcet no tendrán impacto en el año electoral?
Bueno, ya tuvieron, ¿no? No creo que son esos casos, ¿no?
Pero digo, en esta encuesta no tuvieron.
No, en esta no, en otra sí. Por ejemplo, si mirás la de equipos a final del año pasado, el Frente Amplio tiene 44% y el Partido Nacional tiene 25%.
Sí, igual Ignacio Susnabar, que estuvo ahí sentado, dijo que él considera que no hubo un gran impacto del caso Astesiano intención de voto.
Si bien se esperaba un desplome
se esperaba,
de las gráficas,
pero no
hubo.
No.
Bueno, no sé, cada cual debe analizar de acuerdo a como le parezca.
¿Para vos puede pesar ese caso o no tanto?
Bueno, que ha caído la coalición no hay duda. Digamos, los propios encuestadores dan cuenta de esa novedad. El Frente Amplio hace un año estaba por debajo de la coalición, varios puntos por debajo. Hoy en la que está peor está así, bueno, en la que estamos nombrando, está 5 puntos por arriba. Y en la de equipos está...
Claro, pero
7.
El Frente Amplio empezó a levantar antes de que explotara esa bomba.
Yo por eso le digo que no puede solo ubicarse la baja electoral por el caso Astesiano. Es un problema. Es el problema más importante que tiene el gobierno. Pero no es el problema más importante que tiene la gente.
¿Sabes que el gobierno podrá decir, ojalá este sea el problema más importante que tengamos, el caso Astesiano? Porque por ahora, sobre todo algunos referentes del Partido Nacional y del Ejecutivo... Están muy tranquilos, porque dicen, bueno, los chats, no se han comprobado cosas, no cayó ningún político, y esto capaz que se diluye, y no hay ningún político que sea responsable ni que esté involucrado directamente en los chats.
Bueno, responsabilidades políticas no hay duda que hay. Si usted le da expedientes para leer al jefe de seguridad del presidente, responsabilidades políticas hay. Si usted permite entrar a la torre ejecutiva personas que lo iban a visitar al cuarto piso para hacer este tipo... llamémosle de favores, es obvio que hay responsabilidades políticas.
Pero en la torre ejecutiva, como jefe de la custodia presidencial que recibe gente...
A mí me piden la cédula, Mariano.
Bueno, pero que seguramente a las personas que llegaron a visitar a Astesiano le pidieron la cédula también, pero no, el tema es que fueron para adentro.
No se las pidieron.
Bueno, eso no se sabe, Fernando, todavía. Si
dicen que
no
están registrados. Claro, bueno, puede ser que no le
crea. Depende de la persona.
Puede ser que usted no le crea al gobierno.
Capaz que el documento se lo pidieron y no quedó registrado.
Puede ser que usted no le crea al gobierno, yo tampoco.
Pero
lo que ha dicho el gobierno es que no están registrados.
Pero cuando el Frente Amplio era gobierno, yo más de una vez subí y también pasé... capaz que me conocían por la tele y no me pidieron el documento.
A mí me lo piden. Yo lo que digo es, si los que van a... Me lo piden y me consta que lo piden en general. Probablemente algunos periodistas no se lo pidan, pero en general lo piden. Bueno, vamos hasta ahí ahora, van a ver qué nos van a pedir. Todos los que visitaban Astesiano no se los pedían. ¿No hay cámaras para verificar quién lo fue a ver? ¿Es un edificio sin cámaras el de la Torre Ejecutiva? ¿No se inició una investigación administrativa? ¿A usted no le llama la atención que no haya una investigación administrativa? Entonces, pensar que el caso Astesiano no golpeó la credibilidad del presidente, a mí me parece realmente un análisis equivocado.
No, eso sí puede haber golpeado la credibilidad, seguro, pero no que sea el peor problema. El gobierno, no lo considera el peor problema.
Pero el gobierno no considera que está perdiendo adhesión. El gobierno dice, nuestra mejor campaña electoral son los logros del gobierno, pero resulta que el gobierno pierde adhesión. Entonces, no es el exceso de confianza. Nosotros lo tuvimos también. Y pensábamos que nada iba a ser determinante.
También hubo pérdida de adhesión, también hubo problemas en el gabinete. También
¿Y qué le digo? Esto es lo que le digo, que ellos están subestimando el problema que tienen. Porque este es el problema más importante que tiene el gobierno.
¿Lo dice de la experiencia del Frente Amplio?
Bueno, yo en ese momento tenía otra experiencia, lo miraba desde otro lugar.
Bueno, pero ahora está en la silla de.
Bueno, pero lo que no puedo decirme, un par de años atrás, cuando tenía otra actividad completamente distinta a esta y desatada de esta, a lo que pudo haber sucedido. Supongo que los compañeros de la época habrán hecho un balance. Mi balance, desde el lugar que estaba, que miro la política con atención, probablemente perdimos un poco de humildad y nos vino un poco de soberbia, que es la que yo noto en cada intervención del presidente.
¿Soberbia?
Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Igual, bueno, la entrevista con Blanca Rodríguez es un exceso de confianza del presidente. ¿Ah, sí? A mí me pareció.
¿En qué pasajes te pareció eso?
En varios, ¿no?
No, justamente yendo a esa entrevista.
No en los que están en los videitos de Sin TV, que están bárbaros, pero te digo, mirando la entrevista en profundidad, hay un presidente solo. Porque no es que no tenga respaldo de sus diputados y sus senadores, pero ¿dónde están generando agenda política? Cuando los llama con cierto apuro, el 3, a pedirle que tomen el centro del ring, me parece una decisión sobre voceo media equivocada, pero bueno, él habrá visto un voceo que yo no. Pero cuando les pide a sus diputados y senadores, le piden que tomen agenda, porque no tienen temas de agenda, salvo aquellos que generan amplios rechazos en la sociedad.
Claro, ¿cuáles son? Que defiendan las reformas que están discutiendo.
No, les piden tomar el centro del ring, que es bastante más que las reformas.
Con la metáfora boxística, ¿no? Hacer referencia a la contienda con la oposición.
Pero en el box hay dos,
¿viste?
Sí.
En el box siempre
hay dos.
A defender lo que se está negociando.
Ahora, días atrás vos
ahora,
dijiste.
Ahora, tienen baja popularidad las dos transformaciones que el presidente defiende. La de reforma jubilatoria y la transformación educativa.
El otro día en una entrevista con M24 dijiste que al presidente lo ves malhumorado y es lógico. ¿Por qué te parece lógico que hoy esté de mal humor?
A vos dos ministros de tu gobierno le dan un pasaporte a un narcotraficante que está preso en Dubái por entrar con un pasaporte paraguayo falso, es para estar incómodo, ¿no? Y de ese capítulo solo cae las dos del Ministerio de Relaciones Exteriores cuando todos sabemos que los subsecretarios en el Uruguay no toman decisiones. ¿Sí? El ministro sigue atornillado y el Ministerio del Interior ni se sabe. Si a usted le pasa que al que contrató una figura para ser jefe de la seguridad del presidente, no subestimemos el lugar, tiene 116 funcionarios a cargo. 116. Esto en Uruguay es una gran empresa por el tamaño. Coloca a alguien que tuvo anotaciones por estafa, por hurto, por libramiento de cheques sin fondos, que estuvo dos veces preso, no me van a decir que no es una responsabilidad del presidente y de quien tenía que controlar la custodia. Entonces, es lógico que esté malhumorado. ¿Qué pasó entre nosotros dos? Que yo le dije que él tenía que aclarar su enojo conmigo porque yo le dije que tenía que aclarar esta situación. Y si lo hubiera aclarado en tiempo y forma, seguramente los problemas que hoy tiene el gobierno para ganar credibilidad no los hubiera tenido.
¿Vos estás seguro que él está enojado con vos?
Bueno, toda la prensa vio el saludo de mala gana. Yo hasta ahí pensaba que no, que la política tiene.
¿Hubo una conversación después de ahí, Fernando?
No, no,
¿hubo
no.
un WhatsApp o una llamada?
No, nada.
Pero el otro día, justamente en esa entrevista, bueno, en esta cosa de. Frente dice: este es el peor problema que tiene el gobierno. La calle dice: es tu problema personal. Mi peor problema fue el coronavirus.
Pero no es un problema personal.
Y cuando dice eso.
Es como si yo te dijera: se nos cayó un ministro. Claro, es un problema personal del ministro. No, es un problema político del presidente y de su gobierno.
Cuando él dice eso, lo que dice es, me mostró este problema es que hay gente que no tiene códigos. Que hay gente que ha actuado sin códigos, que no le importa nada lo institucional por lo político. ¿Se siente aludido?
¿Usted en eso? Nada. Supongo que ustedes tampoco. Porque...
No, pero pregunto porque está enojado.
Usted está enojado
conmigo. Y después dice, hay gente que me demostró que no tiene códigos.
Bueno, yo tengo códigos desde chiquito, no tengo los mismos de él. Mi código no es que en política yo voy a avisar si hay un caso grave para declarar. Mi código es que no voy a decir aspectos que hayamos charlado en una conversación personal. Y eso ni la calle, ni ningún miembro de la oposición puede decir que lo hice.
¿Y cree que gente del Frente ha actuado sin código en este caso?
Yo creo que no.
¿O ha socavado lo institucional en pro de lo electoral?
Pero lo institucional lo socava el gobierno. Y hay que tener cuidado. Yo estoy cada vez más cuidadoso con esto. Pero si usted le da un pasaporte a un narco pesado y peligroso, sabiendo qué es, ¿quién hiere la institucionalidad?
Volviendo al caso Astesiano.
Porque no es un tema menor. Imagínate entrar con un pasaporte paraguayo falso, todas las alarmas que deberían haber despertado en el Uruguay.
Ahí estás hablando del caso Marcelo.
Igual fueron a sacarle huellas dactilares a la cárcel, fotografía. ¿Esto alguien en el Uruguay lo comprende, de verdad? Más allá de las pertenencias partidarias. ¿Alguno de ustedes hubiera dado ese pasaporte? Yo seguro que no. Seguro que no. Entonces, digamos, ¿cuáles son los códigos del presidente? Tiene derecho a tener los que él quiera. Pero lo que no nos puede imponer es códigos a los demás. Yo tengo los míos, creo que con él no cometí ningún exceso, no me metí con él ni con su familia. Hay información relevante en los chats vinculados a Astesiano, entre ellos el seguimiento o el intento de seguimiento, veremos hasta dónde llega esa investigación, de dos senadores de la República, y no se les paran los pelos. No se les llaman los pelos para que este tema no se hable, llamen periodistas de todos los medios presionándolos y a los dueños de los medios. A mí se me paran los pelos de punta. Porque eso es limitar las libertades. ¿Se acuerdan de la frase de la calle?
Lo pasa que él dice que él dice que el problema es que den por cierto todo lo que decía Astesiano en los chats.
Pero el que creía en Astesiano era él, no yo. Claro, pero dice, yo no lo contraté a Astesiano.
¿Por qué tenemos que querer todo lo que dicen los chats?
No, yo no digo que tengan que creer.
Y después él asume el error de haberlo contratado. Él dice, sí, está, yo cometí ese error. Pero con eso ustedes consideran en el Frente que no alcanza.
Bueno, hay responsabilidades políticas. Insisto, si alguien accedía a las cámaras de videovigilancia porque se la daba a la cúpula policial, ¿el ministro está pintado? Si alguien no verificaba el ingreso a Torre Ejecutiva de las personas que la visitaban, ¿no hay una investigación para hacer?
Siguiendo con este caso, Fernando, ¿a vos no te preocupa la denuncia que te hizo la fiscal Gabriela Fossati por difamación e injurias?
Para nada, si no, no vendría más al programa. Pues si no puedo opinar, si no puedo opinar de ustedes, ¿por qué yo no podría opinar de ustedes? Si no puedo opinar de la actuación de la fiscal en el caso Leal, ¿por qué no voy a poder opinar? Si no me lo prohíben ni la Constitución ni la ley. ¿Dónde está la injuria en las frases que yo dije, en las notas que miré más de una vez? Porque a veces uno puede cometer excesos sin darse cuenta.
Por la crítica que pero hiciste cuando Leal pasó de testigo a indagado.
No le explicaron hasta ahora cuáles son los hechos delictivos, de apariencia delictiva. ¿A vos te gustaría que te sucediera? ¿A vos, Sanguinetti, te gustaría? No. Pero alguna vez se la tienen que jugar. No es lógico que no le de, pero tienen que jugársela porque yo.
No, pero
es lógico que no le digan cuáles son las apariencias.
Te estamos preguntando nosotros a vos.
Claro, el rol es distinto. Fernando, acá somos periodistas.
Pero
no nos pidas cosas.
Los periodistas tienen opinión.
Sí, claro. Y dan opinión. No es jugársela. Para mí, jugársela es otra cosa.
Claro.
Bueno, por eso son valoraciones distintas, como dije.
Te estamos preguntando.
Yo te contesto. No, está equivocado el presidente y por eso ha perdido credibilidad. Por eso ya no se lo ve tan distendido. Porque no parto de la base que porque ustedes me conocen hace tiempo me tienen que no preguntar profundamente. Yo parto de la base de porque me conocen hace mucho tiempo me tienen que preguntar igual que siempre. Igual. Ahora, el problema es que ellos trabajan para que no les pregunten. No, y
igual,
llaman
igual,
a los medios.
Fernando, esta mesa que está acá integrada por dos compañeros más. Así como te conocemos a ti y te preguntamos a fondo, si el presidente viene, hacemos exactamente
lo mismo. Yo lo que digo es que ustedes saben bien que desde las jefes de gobierno llamaron a los medios y a algunos periodistas para presionarlo. No. Y eso lo saben.
A mí eso no me consta. No,
bueno, los periodistas del Observador son la prueba más tangente, más tangible, pero hay otros.
Al 12 nunca
compañeros.
Llamaron. Y en ruedas de prensa la calle Pou se para y responde a todas las preguntas.
Al 12 llamaron. Al periodista del 12 llamaron.
¿A qué?
Sí, a presionarlos.
¿Para qué?
Para que no den información sobre el caso Astesiano.
No me consta. No,
a mí bueno,
son
a mí
mis compañeros.
Sí. A mí sí.
A mí no me consta en el 10 tampoco mis compañeros. No. Y respondiendo a la pregunta
además,
que me hacías.
A mí sí.
Respondiendo a la pregunta que me hacías, decía,
a mí me consta.
Si a mí me gustaría lo que pasó con el fiscal, yo no hubiese ido a hablar con los padres Astesiano, ¿no? Entonces ya ahí ya no tendría ese problema. Pero eso es otro tema.
Pero ¿está? ¿Tiene derecho a ir o no?
Y preguntando. No es mi problema si tiene derecho o no. O sea, pero me preguntan a mí, ¿te gustaría que pasara eso? A mí no me pasaría porque
para
no iría.
Para vos no fue un error.
Eso va a empezar. Pero está, si menos si fuera dirigente político. Capaz como periodista hubiese ido, como dirigente político, no. Cuando pasó eso, ¿cómo te sentiste tú? Cuando te enteraste que Leal, en el medio de la tormenta que tenía el gobierno, que todos los días salía un chat distinto, que todos los días se le complicaba más, le abrieron un camino, el Frente Amplio le abrió un camino, bueno, para, si para la, que le pegaran, por que fue increíble el lunes, caso de Leal.
Si la reunión fue oportuna, no fue oportuna. Luego, si puede hacerla, todos nos damos cuenta que sí puede.
¿Para vos fue inoportuna?
Para mí no. Pero como dije, yo soy parte de un colectivo.
Pero para el Frente Amplio sí.
Para el Frente Amplio cree que fue inoportuno, como cree que la decisión de la fiscal es un error incalificable. Luego sabemos lo que la fiscal dice sobre la investigación, que le filtraban cosas del gobierno, de la fiscalía, los que tenían que investigar se dedicaban a tapar. Este chat probablemente, o este audio, probablemente sea el más crudo que haya salido del caso Astesiano. Alguien que dice, yo no me voy a inmolar por lo que, por esta tarea, que es decir, no voy a hacer todo lo que pudiera, porque no es un problema de pena lo de Astesiano, la pena es una pena más que adecuada de acuerdo a los juristas que nos asesoran a nosotros. El problema es la rapidez a la que se llegó a un juicio abreviado, cuando en verdad habían muchas otras cosas por las cuales le vale la pena investigar. Yo no me puedo acostumbrar a que llamen periodistas.
Ahora,
para presionarlos,
ni me puedo
acostumbrar a que sigan dos senadores pagados por una empresa.
Pero,
a esa empresa,
Fernando,
¿quién la está investigando? Vertical Sky, ¿quién la está, que además ganó licitaciones en el gobierno, quién le está investigando para saber quién le pagó?
Fernando,
porque si
la pena
quiere
para
contratar,
ustedes,
alguien le paga, ¿no?
Sí, para ustedes la pena es adecuada, pues se han asesorado con juristas, pero a su vez consideran que lo rápido llegó un juicio abreviado. ¿Ustedes no están queriendo dilatar esta conversación de Astesiano por un tema de estrategia política?
No, para que se sepa la verdad. ¿Cuánto se sabe la verdad de Astesiano? El hermano de Astesiano...
Bueno, está en fiscalía.
El hermano Astesiano dice públicamente, creo que fue a Canal 12, cuando Alejandro nos dé la orden vamos a contar todo. ¿Qué es todo? ¿Qué es todo? El padre de Astesiano dice que Leal lo fue a ver porque él lo hizo saber que quería hablar. Y también se despachó con críticas al gobierno. El hermano dijo que era un soldado universal, que respondía a órdenes. Entonces, no es un tema que se lauda con una pena a alguien que está preso por diferentes casos de corrupción. Es que estaba funcionando esa lógica de corrupción en el cuarto piso de la Torre Ejecutiva. ¿Cómo la gente no le va a perder credibilidad? ¿Cómo no el gobierno no va a perder credibilidad en la gente? Si todo esto pasaba en el mismo edificio donde funciona Inteligencia Estratégica.
Si Leal hubiese sido un dirigente del Partido Nacional, lo hubieran pegado.
Yo qué sé, yo no le pego a nadie. Yo lo que hago son discusiones,
bueno,
políticas.
Te
a mí me pega.
Diciendo,
¿no? Si querés te traigo la carpeta que le entregué a Iturralde con las cosas de
aparataje. Sí, pero
si yo tuviera que hacer
criticado, lo hubieran criticado por ir a hablar en el medio de un juicio,
si
ir a hablar con
opina,
los padres de uno de los involucrados.
Cosas que no son posibles de demostrar, no discuto.
Fernando,
es
te cambiamos de tema.
Bueno, contrafáctico, que me pregunta a mí también, sí, qué haría si no sea mal.
No, yo le pregunté si no le sorprendía. ¿Le sorprende o no?
¿Qué haría yo? De contrafáctico también. O sea, ya,
no,
yo no estoy usted, en eso. No estoy metido en eso porque no hice todo lo anterior.
Yo parto de la base de que el Frente Amplismo tiene que hablar con todo el mundo. Yo, de hecho, ayer me reuní en Artigas con un abogado penalista, blanco, wilsonista, que tiene pensamientos cercanos a los que yo tengo, y conversamos sin ningún problema.
¿Hubieses ido a la reunión con los padres de Astesiano?
Bueno, no me pasó, que es como decís vos, pero si lo tengo permitido, tengo claro que sí. O sea, si no me lo prohíbe la ley, es que lo tengo permitido. Y de hecho, unos días después fue un periodista y le hice una entrevista.
Es distinto.
Es distinto.
Bueno, no sé cuál es el estatus que ustedes creen que tienen. Para mí son ciudadanos igual que yo.
Sí, pues, somos ciudadanos igual que tú, pero somos...
Si somos ciudadanos y podemos
somos
ir...
Políticos.
Pero
somos políticos.
Yo tampoco soy
una entrevista periodística.
Pero puede
es otra
ir un
cosa.
Periodista... Pero hay periodistas que van a conversar,
pero
y no sacan ni una nota.
Pero Gustavo Leal, ¿qué fue a ver a Astesiano? ¿Hacer una entrevista?
Bueno,
no
lo
creo.
Vamos a contar cuando termine esta indagatoria, que no tiene ni pie ni cabeza.
¿Qué van a decir? ¿Que fue a escribir un libro?
Usted lo va a saber igual que toda la ciudadanía. Ojalá lo hubiera podido decir el día que la fiscal le cambió la... de testigo a indagado, no. Y ahí su abogado le recomendó no hablar, y yo creo que es correcto en términos jurídicos, pero es claro que no cometió ningún delito, a tal punto que todavía no se le dice cuál es el hecho con apariencia delictiva, y han pasado semanas, y esto le hace mal al Uruguay, porque las personas tienen derecho a saber por qué se les investiga. Entonces está claro que cualquier periodista puede hacer una entrevista con el padre Astesiano, y cualquier ciudadano, o cree que Astesiano no habla con los vecinos del lugar. ¿Cómo citaron al padre Astesiano que vive en Brasil? ¿Con qué mecanismo?
Fernando,
pero son cosas que no las puedo responder yo. Pero el problema es que el gobierno no las aclara. Y cuando no las aclara, oscurece.
Pasamos
pierde
a otros,
credibilidad.
Pasamos a otros temas importantes también. Para la ministra Azucena Arbeleche...
¿Me permite una frase?
A ver.
Vio que dije, este es el tema más importante para el gobierno. El tema que más daño le hace. Pero no para la gente. La gente, cuando le preguntan cuáles son las preocupaciones que tiene, no responde Antesiano en el primer lugar. No la tiene en el primer lugar. Tiene que ir al supermercado y no, sí, le da, bueno, la plata.
Este tema es importante. Para la gente es muy importante. Para la ministra Azucena Arbeleche, no son de recibo las críticas de ustedes tras esa rebaja de impuestos que el gobierno entiende que hizo y que anunció el 2 de marzo en el discurso del presidente ante la Asamblea General. ¿Qué dijo ayer en conferencia de prensa? Diga lo que se diga, lo que hay acá es una rebaja. Eso fue lo que opinó ella, ¿no? Y después explicó, ¿no?, digo, por qué para ella es una rebaja. ¿El Frente Amplio no va a reconocer esto nunca como una rebaja de impuestos?
Ya dijimos que lo íbamos a votar.
Sí, eso sí.
Y cualquier cosa que beneficie a un sector de la sociedad uruguaya, y particularmente en este caso trabajadores, lo vamos a apoyar. Lo que no significa recordar la historia de los impuestos. En el Uruguay, en la promesa electoral de no aumentar impuestos, se quitó 2 puntos del descuento de IVA por pagos electrónicos. Ayer la calle dio una cifra de 2017, ¿no? Hoy hay 4 veces más transacciones financieras a través de tarjeta de débito de lo que había en 2017. 4 veces. Este dato que manejó la calle es improcedente. Es lo que yo digo, la gente deja de creerlo, porque dan datos de una información que tendría que estar actualizada, que tiene 5 años. Y cuando ves a ver lo que está actualizado, la transferencia por mecanismos electrónicos de pago, débito u otros, se multiplicó por 4 en ese periodo 2017-2022. Pero luego, nosotros todos pagamos 2 puntos más de IVA. Todos los que estamos acá. Eso es un impuesto. Recaudó 35 millones de dólares. El gobierno, en el medio de la rebaja salarial, cambia la lógica de cálculo de IRPF y recaudó 65 millones de dólares. Quiera, llamalo como quieras. Los expertos en política tributaria dicen, estos son impuestos, esto genera una mayor recaudación del Estado.
Y ustedes dicen y eso que con fueron, esto de ahora el gobierno empieza a devolver eso.
Empieza a devolver lo que construyó, 300 millones de dólares, y le va a salir 310 millones. Y le va a salir esta política algo menos de 300 millones o en el entorno de 300 millones.
Claro, pero
y los va a dar en el año electoral, ¿no? 2024.
Bueno, pero ¿les parece más saludable que nada?
Bueno, es carnaval electoral. Sí, me parece más saludable que nada. Siempre. Si hay 20 medidas para tomar en el agro y toman 2, como han tomado, es mejor que no tomar ninguna.
Bueno, pero
precisa más el agro.
A la cuestión electoral voy, ¿no? Porque así como ustedes consideran que esta medida se toma porque el gobierno empezó la campaña, también los blancos pueden decir que ustedes nunca van a admitir que esto es una rebaja porque ya están en campaña.
No, yo que los blancos digan lo que quieran. Y los colorados y los
carabinados. Claro, pero es lo
yo
mismo.
Respeto lo democrático.
Nunca se le va a reconocer al otro una virtud cuando se vienen los tiempos electorales.
Pero no es el Frente Amplio que juzga, es la gente.
En esto que se anunció el 2 de marzo es la gente.
En esto se mide como cualquier otra cosa.
Hasta ahora los que criticaron duro fueron el Frente Amplio y el PIT-CNT.
Hay críticas menos claras de las entidades agropecuarias por la falta de competitividad. Es verdad que con nosotros se movilizaban y los medios mandaban drones a mostrarlos, pero lo cierto es que el dólar hoy les coloca problemas.
Estás enojado con los medios, ¿no?
No, ¿pero qué?
No, con los periodistas ningún problema.
Pero los medios sí, no, pero ¿qué tienen? Los medios
vida,
sí van a cubrir.
Yo vi actos más grandes que el de Durazno, que fue un acto importante, y nunca vi un dron.
Pero los medios iban
nunca
a cubrir
vi transmitir
el nacimiento de un sol Uruguay porque era algo masivo. Que no, ¿vos no hubieras ido a cubrir lo del nacimiento de
claro
un sol Uruguay y esa movilización?
Claro que hubiera ido. Lo que pasa es que todo el equipaje que llevaron los canales para hacer esa transmisión casi en vivo, a actos que el PIT-CNT convocó de 50.000 personas o más, no iban. Lo que yo hablo es de desigualdad, no si había que cubrirlo o no. Y los medios tienen un papel que juegan en Uruguay, juegan en cualquier parte del mundo.
No, pero eso de la desigualdad es una persecución que tenés vos.
Yo y la universidad y otros analistas. Y cuando dijo que los espacios en los medios eran 3-1.
Con el referéndum, ahí no tuvieron razón.
Ahí le erraron.
No, bueno, pero también conversamos
mucho.
Que
había mucho más tiempo para el no y en realidad se dio.
Mire, en ese momento me invitaron de ADM a un diálogo sobre la LUC. Y decían, bueno, va a ir Domenech por el Cabildo Abierto, va a ir Sanguinetti por el Partido Colorado, Pablo Mieres por el Partido Independiente, y no me acuerdo quién ahora, creo que Pablo Iturralde por el Partido Nacional, y yo. Entonces, obviamente le dije que no. Porque el 4-1 este que se arma muy habitualmente en los informativos es parte de una lógica que le da más tiempo a la coalición que al Frente Amplio. No lo tenemos medido hoy, ahora actualizado, pero lo vamos a medir. Y hay canales que tienen un comportamiento más equilibrado que otros. Pero que en la corte electoral el minuto que le cobraron en la campaña anterior al Frente Amplio fue más caro que al resto de los partidos, es una cosa que van ustedes y piden la información en la corte electoral. Entonces cuando yo digo hay sesgos, y sí que hay sesgos, ¿Los medios juegan un papel importante?
Sí, sí. Lo hay. O sea, sí que lo hay. Lo que yo quiero decir es...
Esto es una interpretación errática de los periodistas, no, que muchas veces me dicen en el Frente Amplio. No, lo que Fernando, pasa es que vos nos pegás.
Vos confundís la cobertura de los medios con lo oficial. Durante los 15 años de gobierno Frente Amplista, los blancos y los colorados, no todos, pero muchos nos decían lo mismo. Le dan mucho más espacio al gobierno que a nosotros. Y bueno, lo que pasa es que cualquier acto de gobierno con el presidente, con un ministro, con un vicepresidente o secretario de presidencia, genera noticias. Entonces, claro, termina teniendo más espacio el oficialismo, el gobierno, porque ahí se generan las noticias, porque son los que toman las decisiones.
No, como genera más noticias en TV Ciudad, lo que
entonces,
hace el intendente.
Durante los 15 años del Frente Amplio se le daba más espacio, quizá más minutos al oficialismo que a la oposición.
¿Te vio algún medio más perseguido que
TV Ciudad
en este tiempo?
Pero yo le pero genera
algún
más,
medio
pero,
más
pero
perseguido
genera más
que
noticias
TV
en TV Ciudad lo que es el
yo
intendente.
Yo le pregunto,
¿o no?
¿Usted vio en este periodo algún medio más perseguido?
Yo pregunté antes
a ver,
una cosa.
Yo
¿genera o no?
De los medios porque no nos vamos a poner de acuerdo porque nosotros no somos políticos, somos periodistas.
Pero
y
yo no hablo de los periodistas.
No, está bien, pero estamos hablando de los
yo
medios.
Yo supongo que alguien tiene un medio porque quiere tener un instrumento de poder. En un momento la gente ganaba dinero, mucho dinero con un medio. Hoy esa ecuación no es tan clara. Entonces, alguien tiene un medio porque quiere tener un poder.
A mí me gustaría volver.
Nos queda poco tiempo.
Sí, yo quiero tener una pregunta pendiente, Mariano, enganchala que vos.
Dale. Sí. Son muy avaros con el tiempo.
El tiempo es tirano. Mariano hacía una reflexión con respecto a los anuncios del Poder Ejecutivo con la rebaja de impuestos, la conferencia de ayer de la ministra Arbeleche y un poco lo que el Frente Amplio ha salido a decir, que en realidad lo del 2 de marzo fue el Frente quien salió a dar una respuesta como oposición. Pero yo vi un poco antes, el Frente Amplio ya había criticado esta reforma, esta baja de impuestos sin conocerla, sin saber el diseño. Mujica llamó de tacaño al presidente de la República y su equipo económico. Vergara
y qué razón tenía, ¿no?
Vergara lo mismo, digo.
¿Y qué razón tenía
¿ustedes
Pepe?
¿Ustedes no creen que cuando, por ejemplo, hacen la crítica como oposición, que son que juegan fuerte antes, no le dan herramientas y no le dan... armas al presidente para que en su discurso lo arme de otra manera distinta, porque el presidente el 2 de marzo,
ahí están las encuestas que dijo Mariano,
Fernando,
¿no?
cuando el 2 de marzo el presidente hace su discurso en la Asamblea General ante todo el Parlamento, él ahí toma palabras del Frente Amplio y críticas previas al Frente Amplio sin conocer lo que iba a anunciar y terminó siendo un discurso muy sólido.
¿Para usted?
Sí.
Bueno, para mí no. Entonces, ¿cómo es sólido que usted toma políticas públicas para apoyar a trabajadoras domésticas que nunca van a pagar IRPF en este gobierno? Es más, perdieron salario en este gobierno. ¿Cómo es que ese alivio fiscal le va a llegar a los trabajadores de 15, 20, 25 mil pesos? ¿Cuál es la política complementaria para este sector? Ninguna. La pérdida más importante que tuvieron los uruguayos fue la rebaja salarial, no la carga impositiva. La carga impositiva es una demostración del no cumplimiento de la meta. Pero a ustedes le bajaron el salario. A ustedes. Y esa transacción, sean periodistas o cualquier otro trabajador del medio, y eso significó 700 millones de dólares. El país volvió a tener la riqueza que tenía en 2019, pero esos 700
Ahora,
millones
no,
de dólares no volvieron a los
¿no
trabajadores.
¿No creo que perdió categoría la discusión
el
política?
Gobierno no... Yo le estoy dando la categoría. Si a usted le parece que yo no le estoy dando información...
No.
Yo, antes de venir acá, estudio horas para hacer
nosotros
una entrevista.
Nosotros
y usted también.
Nosotros también.
Entonces, yo lo que le estoy diciendo de la falta de...
Pero
una cosa es si...
Cosa salió el otro día a decir que no había escuchado el discurso, pero sí con
Bueno, yo no solo escuché, sino que estuve ahí y además aplaudí varios momentos del discurso. Sobre todo cuando habló del tema de los bomberos y de lo que jugó. Pero ahí tiene políticas públicas para tomar. El aplauso alimenta el alma, como dijimos en la conferencia, pero no resuelve el problema de falta de bomberos, no resuelve el problema de la rebaja salarial en el sector, no resuelve el problema de la formación profesional en el lugar. Y estos son problemas que los bomberos denuncian a través de sus sindicatos. Entonces, digamos, hay partes de... Si usted me dice el presidente comunicó bien, yo creo que en general comunica bien. El problema es si la gente ya le cree o no. Y yo pienso que ahí es donde está su debilidad. Perdió mucha credibilidad en un público que lo escuchaba y le creía.
Tiene saldo positivo en las encuestas, igual de aprobación de gestión todavía.
Mínimo, ¿no? Sí.
Sí.
Yo lo tomo como válido. Dentro del gobierno...
Le va mucho mejor que a Tabaré Vázquez cuando tenía 3 años la segunda presidencia, no en la primera, de Vázquez, sí. Le iba mejor a Vázquez, y le va un poco mejor que a Mujica cuando cumplió 3 años como presidente.
Yo lo que digo es que si todo esto se conjugara en apoyo, debería ser el Partido Nacional el partido mayoritario del Uruguay, y no hay una sola encuesta, ni una, No, pasa que no diga que el Frente Amplio
son los votantes de la
le lleva 15 puntos, 14 puntos. Sí, pero el 4-1 ese funciona para los medios, funciona para todo. Aunque los moleste a ustedes, funciona.
En el caso de la aprobación de gestión, son todos los votantes de la coalición multicolor y algunos más que estarían aprobando la gestión del presidente. Eso no quiere decir que todos voten a la coalición multicolor en 2024.
Si vos me decís, el presidente todavía tiene un apoyo importante, tiene. Que el presidente cayó más de 20 puntos en esa credibilidad o en ese apoyo, cayó más de 20 puntos. Y que una buena parte de esa caída es en el último año, porque no han dado pie con bola. Yo le estaba nombrando, yo sé que las entrevistas tienen que ser rápidas, pero si vas al hospital a buscar diaformina, que es para nivelar tu azúcar en sangre, y no hay, ese es tu principal problema. Yo recorrí todo el país y en varios hospitales faltan medicamentos de este tipo, para enfermedades crónicas. Y nos responde que hay un aumento de 50% en el gasto de medicamentos. Bueno, en primer lugar, el informe que nosotros tenemos no dice eso. Dice que hubo una caída en el gasto de medicamentos. Pero en segundo lugar, entonces, ¿qué es lo que falla para que medicamentos de alta sensibilidad no estén dentro de la farmacia? Entonces, no es un problema del Frente Amplio contra la calle. El Frente Amplio tiene que polemizar con el gobierno, porque es oposición. Por momentos, las preguntas que a nosotros nos hacen es una pregunta. ¿Usted es oposición o no? Yo soy oposición y critico al gobierno. Y lo hago desde un lugar educado. Yo no soy maleducado con el presidente, lo que sí creo, ni con el gobierno. Si se malhumoran, me mandan esos tuits maravillosos de senadores de la República, ¿no? Pero esta no es la forma de hacer política del Uruguay.
Como los de Da Silva o Bianchi, esos sí. Tuits.
Y otros que tienen la misma virulencia y Fernando, y los fueros se sienten los dueños de verdades que son absurdas. En Uruguay todavía no castigamos que Graciela Bianchi haya publicado una foto trucha del presidente Petro al lado de Pablo Cobar.
Seguro es una estrategia comunicacional.
Fernando,
¿vos qué opinás que sos comunicadora? No se puede. Usted
yo
no
creo
puede
que
opinar.
Sea responsable.
Bueno, no es responsable esa señora.
Nosotros,
sin embargo,
aquí,
es senadora. Mira,
ahora que lo trae. Está bueno que traigas el tema de colación. Un segundo, Mariano, sí. Nada más. No, porque cuando vino Graciela Bianchi acá, se enojó con nosotros porque le preguntamos por eso.
No, ya vive.
Se enojó muchísimo con nosotros y.
No sé quién con ese
creo
patrimonio.
Que está en mis redes, si lo puedes encontrar.
Además,
se enojó mucho personalmente
bien
contigo
de
preguntar por eso.
La conocí como
trabajadora.
No, pero
trabajador. Está bueno que lo traigas porque justamente hay como una cosa de que. No sé que estamos levantando el centro del gobierno nosotros.
No, usted no, yo nunca dije.
Bueno, pero
no,
que
pero
estamos
no,
presionados.
No, me atribuya
que,
lo que no dije.
Que, no, pero que no estamos presionados. Que
ustedes son compañeros de los periodistas
que le damos más espacio a ellos.
Que presionó el gobierno. Conversen con los compañeros.
No nos consta.
Conversen. Yo les estoy diciendo, esto sucedió.
Si eso hubiera pasado, nos hubiéramos enterado.
Nos vemos todos los días en las redacciones.
Bueno, el día anterior, Leo Abercorn me dijo que no les constaba eso y al otro día el Observador prohibió a los periodistas publicar una nota que tenían armada. Es decir, evidencia más clara que esa, búsquenla en otro país.
Fernando, ¿qué te pareció lo que hizo Andrés Lima cuando contrató a su cuñada para la intendencia de Salto? Que la contrató temporalmente y explicó que fue mientras ella conseguía otro trabajo.
Me pareció desafortunado y lo declaré, que las intendencias ni ningún cargo público debe servir para solucionar problemas, aunque tengan muchos fundamentos para hacerlo, pero no es tu empresa, es una empresa, es un lugar donde administras dineros públicos y que contratar familiares no es una buena idea. Ahora, este caso de Lima me lo han preguntado 10 veces, pero el caso de Carán es que está toda la familia adentro.
Tu respuesta por
es
lo
que
de
no
Carán va a ser
uno...
lógico. Pasa que el caso de Carán se lo preguntamos.
Pero no es el caso de Carán.
Pero el caso de Carán se lo preguntamos a un blanco nosotros.
Ese Soriano,
esa es la gracia,
ese...
tu respuesta ya la sabemos.
Bueno, pero... pará que le tengo que terminar de responder esa pregunta, si no me va a quedar en el aire. Ahora, hubo una diferencia. Esta trabajadora ya dejó de ser trabajadora. La contrató unos meses, pero se revisó la situación y la corrigió. Y yo fui crítico. Y además lo llamé a André y le dije que no compartía. No es que me quedé callado. El problema es que a los intendentes blancos, que en casi todas las intendencias hay familiares, en una parte de ellas, ¿no? Hay que ir a La Valleja, hay que ir a Artigas, hay que ir a Soriano, hay que ir a muchas para ver la cantidad de familiares que hay. Entonces, esas grandes familias, ¿está bien o está mal que estén? Para mí está mal. El Partido Nacional prometió en campaña que todos los cargos a las intendencias debían entrar por concurso o por sorteo. El Frente Amplio presentó un proyecto en el Parlamento para votar eso, que era una iniciativa nuestra y del Partido Nacional, y no lo votaron. Entonces, ahora Conrado Ramos dice, para mi gusto, de forma muy acertada, que se vote un proyecto de ley que limite esas potestades de... No tiene los votos.
De ingreso.
Pero es el gobierno. ¿Pero sabe cuáles son los votos que le faltan? Los que no son del Frente Amplio. O sea, yo lo que exhorto al gobierno es que su asesor en política de servicio civil dicen que este no es el mecanismo para asegurar transparencia y eficiencia a las intendencias, presenten ahora un proyecto que el Frente lo vota.
Fernando, no, ya está, se acabó el tiempo.
Un minuto.
No, y si son las 10:55, debemos
¿cuánto van a definir todos candidatos para la presidencia? ¿Junio, julio, cuando hagan el programa del Frente Amplio?
Se van a definir en diciembre, pero es evidente es
cuando
que
cada uno quiera alargar, cuando Orsi quiera alargar, cuando Cose quiera alargar.
Evidentemente hay plazos que apuran mucho más a quienes van a ser luego elegidos candidatos, ¿no? Bien. Porque la campaña electoral, aunque es muy larga, y aunque nos parece el país muy chiquito, recorrer el país lleva semanas, ¿no? Semanas. Lo digo por experiencia mía visitando escuelas cuando era dirigente sindical de primaria y visité casi todas las escuelas del país. Y lo digo ahora que hice dos giras enteras por todo el país. Entonces, de alguna manera, encontrar tiempos para hacer campaña requiere decisiones rápidas, que no sé cuándo serán. Oficialmente se van a proclamar los candidatos del Frente Amplio y el programa se va a aprobar en diciembre de este año. Bien.
Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, gracias por acompañarnos esta mañana.
Un enorme placer y pregunten lo que les dije porque les van a aparecer muchas sorpresas.
Que pases bien.